Bueno, vamos a ver si funciona esto. Hola. Parece que sí o parece que no.
Sí.
Hola. Vale. Bueno, bien. Bueno, a ver esto de aquí. Ya lo tenemos. Vale, bueno. Entonces, el tema de la PEC en el programa de la asignatura, bajaros el manual en la segunda parte y ahí lo podemos comentar. Bueno, entonces, vamos a ver. Estábamos con el tema de la ecuación fundamental, que de entrada sabíamos que era activo igual a pasivo más neto, ¿no? Entonces, la ampliamos considerando ingresos y gastos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, pues, ¿qué ocurre? Los ingresos y gastos, ¿a dónde afectan? ¿Dónde afectan?
Al resumen de ingresos.
No, ingresos y gastos, ¿en dónde afectan?
En la cuenta.
¿Por qué?
A los resultados.
¿Por qué?
Afecta al resultado.
¿Eh?
Al resultado de la actividad.
No te entiendo.
Que el resumen de ingresos y gastos, pues afecta a los resultados, a la ganancia o pérdida.
Eso tiene que ver con el patrimonio.
Ah, vale, perdón, no sabía que preguntabas.
No, estaba contestando.
Ah, vale, perdón.
¿Qué? ¿Por qué?
Por lo mismo, porque me dirá, si he aumentado mi patrimonio, hay un medio.
¿Por qué ya se aumenta el patrimonio?
Porque mis ingresos se pueden ver reflejados en...
¿Perdona?
Los ingresos se pueden ver reflejados en activos.
Se pueden ver reflejados en activos. A ver, no estás diciendo nada incorrecto, pero ¿por qué? Y casi estás al final, ¿eh? Porque dices, ¿qué activos? ¿Qué activos? Y con eso acabas. Ya das el porqué completo.
Pues baja y bajo, ¿no?
¿El?
Baja y bajo.
No pienses tanto en plan contabilidad. Más sencillo. Tú dices, porque los ingresos van a activo. No, pero ¿cuáles? ¿Cómo? ¿Alguien lo sabe?
Activo corriente.
¿Qué? O sea, un ingreso. ¿Qué es un ingreso? A ver, ejemplo de ingreso.
Un ingreso es...
¿Eh? No, dinero es... Dinero...
¿Ticket? Lo que cobras por un ticket es un ingreso.
No.
No.
¿Qué es un ingreso?
La entrada de dinero.
La entrada de dinero.
No. ¿Qué es un ingreso? Todo lo que estáis diciendo son aumentos o disminuciones de una parte del activo que es tesorería. ¿Qué es un ingreso?
Igual si es dinero como si es una propiedad o...
Disculpa que no me he expresado bien. Poner un ejemplo de ingreso.
Lo que nos pagan por un servicio prestado.
Eso es un cobro, no es un ingreso.
Eso es algo que entra en nuestra contabilidad como positivo.
Muy filosófico.
No vamos bien con bola.
No, pero estáis
cerca. Es que tienes la postura ahí. Que
estáis cerca, hombre, claro, para no dejaros leer, puñeca. Ya se supone que sabéis leer, ¿no?
Ya. Hasta ahí llegamos.
Habéis llegado muy cerca. ¿Tú por qué decías, a ver, vuestra compañera dice, ingresos afectan al resultado? Y porque pueden no sé qué de activos, ¿no? Bueno, pues ¿cuáles activos? ¿Qué? ¿En qué caso afectará? ¿O cómo afectan? Ejemplo de ingreso. Primero tienes que empezar por decir un ejemplo de ingreso, para empezar a tener las cosas claras. ¿En la 10?
¿En la 10?
¿No habéis dicho, no? No, no he dicho lo correcto.
¿Qué?
No sabemos.
Tan evidente que...
No sabemos expresarlo.
No, poner un ejemplo, sin expresión de saber.
Es que estaba casi segura de que era lo que te dije, ¿no?
Es que no sé cómo se dice aquí, pero por ejemplo, cuando un terreno se sube de valor, esto se llama
una revalorización de algo que ya tiene.
¿Ya?
Eso,
que es de,
sí, como una
revalorización. No, eso no.
Eso
te puede generar un ingreso o una pérdida.
Como una nómina que te ingresa dinero, no.
No.
Estamos hablando de empresa, ¿eh? No de propiedad personal. No.
Bueno, pues, ¿un ingreso siempre son algo? Bueno,
¿son?
¿Cobros?
No.
¿Cobras? No.
Contablemente, no. En lenguaje vulgar, sí, pero contablemente no es un ingreso.
Pero hablamos de materia.
Y los ingresos no son el... la ganancia que tengo de la productividad.
¡Uf!
Entonces mejor dinos lo que vamos más rápido.
Hombre, es que es bueno pensar.
Sí, pero nosotros venimos a una clase y que esperamos que tú nos lo impartas y luego sí que podemos someternos a una prueba o a lo que quieras.
Bueno, si no sabéis razonar y pensar, malamente. Si no sabéis lo que tenéis entre manos.
Por ejemplo, yo puedo moverlo en una contabilidad, pero quizá la teoría no te la sé expresar.
Bueno, pues entonces, es importante el saber el qué.
Nos estancamos ahí.
Porque si tú te sabes mover en una contabilidad y no me sabes decir que el ejemplo más básico de un ingreso es una venta.
Pues, pero es que te lo expresé así, vamos. Pero yo te he dicho, puedes vender servicios.
Yo te he dicho,
puedes vender servicios.
Ponme un ejemplo, no me has dicho en ningún momento la palabra venta.
Te he dicho la palabra servicio.
Yo he dicho
Te he dicho la palabra prestar un servicio. Prestar un servicio, vendes un servicio.
Ahí no te he sentido bien.
¿A que sí dije prestar un servicio?
No te he oído bien, pero sí.
Yo he dicho ingresar un ticket, no sé.
Genera un ingreso, un ticket no.
Para mí cobrar un ticket es un ingreso.
No.
No.
Ahí es la gran, y eso ya lo veremos más adelante. Entra cuando se habla de la normalización de la contabilidad. Pero un cobro nunca, de los jamases, y poneroslo ya aquí, es un ingreso. Son cosas totalmente diferentes. Entonces tú has dicho, un ingreso genera aumentos de activo. Pues sí, porque una prestación de servicios es una venta que puede generar, si cobro al contado, un cobro aumenta la caja, y si no, un derecho que es que tendré, el cliente me tendrá que pagar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué afecta al patrimonio? Como tú decías, claro, como es un aumento, tienes un aumento de activo, en el caso de una venta, de un ingreso, pues bueno, pues o bien aumenta la caja si cobras, pero el ingreso continúa estando, aunque no cobres, porque generas un derecho de que el cliente te pague. ¿Vale? ¿Queda clara la distinción? Bueno, entonces, el resultado del ingreso y, por lo tanto, aumentos o no del neto, dependerá del saldo de si he tenido más ingresos que gastos o aún ustedes. ¿Vale? Entonces, continuando con el ejemplo anterior, pues aquí en esa empresa que vimos el primer día, pues nos dicen, bueno, pues en el hostal, pues por servicio de habitaciones, lo que decía vuestra compañera, prestación de servicios, cobra 600 euros un ingreso y por consumo telefónico paga 120 euros gasto. ¿Eh? O sea, y es una mezcla de lenguaje, entre el lenguaje vulgar y el lenguaje contable. ¿Eh? ¿Vale? Y dice cobra, y bueno, eso se considera un ingreso. Entonces, ¿cómo quedará el patrimonio de la empresa? Por lo que comentábamos antes, el dinero en banco, si cobra 600 y si paga 120, pues queda así. Y no hay nada más, porque como son operaciones al contado, al final el patrimonio de la empresa, nos, que antes era 7.000 y pico, nos queda con 8.230. ¿Vale? Entonces el balance de situación. Tal cual esto, masas patrimoniales, ¿cómo nos queda? Después de las operativas, no nos queda así. El activo y el pasivo. ¿De acuerdo? Vale, entonces, vamos a por el siguiente capítulo. Así que ya empezaremos a entrar en terrenos más conocidos. ¿Para qué es importante? Yo insisto en estas cosas. Porque el examen es tipo test, entonces hay preguntas también un poco más teóricas.
Sí, ya lo sé, lo he visto.
Entonces, claro, ahí hay que tener los conceptos claros. Entonces, hechos contables y repercusión en la ecuación fundamental del patrimonio. El primero, concepto, que es un hecho contable. Segundo, incidencia de los hechos contables en la ecuación fundamental. Es una cuenta, funcionamiento de las cuentas, método de la partida doble, caso práctico completo. Vamos a verlo. Primero, hecho contable, ¿qué es? Pues es un suceso que afecta de forma significativa al patrimonio de la empresa, sea cuantitativamente o cualitativamente. Todo hecho contable debe ser registrado por la contabilidad al alterar el patrimonio de la empresa. Hechos contables, por ejemplo, pues la constitución de la empresa, esa prestación de servicio, la adquisición de un determinado activo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, el registro de estos hechos contables está absolutamente reglado y normalizado. ¿Cómo? Por el plan general contable, que estamos en la versión año 2000. ¿De acuerdo? Pero está absolutamente reglado. Bien. Entonces, la cuenta. Bueno, la cuenta... Tradicionalmente, sobre todo cuando se hacía manualmente, ahora se hace con ordenador, pues se representaba con una T, y entonces cualquier cuenta, por ejemplo, pues la cuenta de bancos, a la parte izquierda se le llama debe y a la parte derecha se le llama haber. Entonces, pregunta conceptual, ¿qué es el debe?
¿El?
No,
al
contrario.
Es no, no, no. Lo que se le va restando a la empresa, ¿no?
No.
O sea,
pues
que de la empresa.
Depende de la empresa. Depende de la empresa.
O sea, las anotaciones de las cuentas de la empresa es lo que deben los acreedores, ¿no?
No. Es un tipo de cuenta. ¿Vale? Lo que deben los primero, si son acreedores, la empresa debe, no los acreedores deben. ¿Vale? Pues, serían los deudores si que nos deben a nosotros. ¿Vale? ¿Pero qué es el debe?
El debe es lo que tienes antes de descontar, ¿no?
Tampoco. Y es muy lapidario, pero para que quede claro. El debe es lo que va a la izquierda y el haber es lo que va a la derecha. Santas Pascuas. Pues si has hecho algo, ya lo tienes más claro, ¿no? ¿Vale? Ya está. ¿Vale? ¿Y qué va al debe y qué va al haber? La general contable nos lo dice. Nos dirá, pues ante un aumento de no sé qué, se carga, sinónimo de apuntar al debe, en tal cuenta y se abona, sinónimo de anotar al haber, en tal otra cuenta. ¿Vale? Así de mecánico. ¿Vale? Entonces, en una cuenta, ya he anticipado un poco, pues tendremos de entrada abrir una cuenta. ¿Vale? Disculpad. Vale. Tenemos abrir la cuenta, crearla, imaginaros la adquisición de un edificio, ¿no? Para hacer un hotel, ¿no? Pues es suficientemente significativo para abrir una cuenta específica de este edificio, ligada al edificio, pues bueno, pues tendremos la cuenta del edificio. Ya veremos qué va al debe o qué va a la deuda. ¿Vale? Entonces hablaremos de cargar una cuenta, ya lo he anticipado antes, cuando hacemos una anotación al debe y abonamos cuando hacemos una anotación en el haber. En el caso de adquisición del edificio, pues por ejemplo, compra edificio por 100.000 euros. Al contado. ¿Vale? Bueno, pues por un lado, suponiendo que bancos estaba, debería haber, teníamos un saldo acreedor, no, deudor de 200.000, pues si la compra al contado contra un cheque o contra, bueno, cuenta corriente, ¿vale? Pues estos, esta compra sería, tengo un edificio, cargo la cuenta de edificio con 100.000, que es lo que me ha costado, contra 100.000 de lo que tenía en el banco, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, abonar una cuenta es lo que he hecho, ¿eh? Anotar en el haber. He abonado en bancos y he cargado en edificio. ¿De acuerdo? Bien. Terminología. Bueno, pues el saldo. Bueno, antes del saldo. La suma de todos los saldos de debe, pues me dan la suma de un total de una cuenta. La suma de todos los saldos del haber me dan la suma acreedora de esa cuenta. El saldo, pues es la diferencia entre ambas sumas, 200.000, 100.000. Por lo tanto, tengo un saldo de 100.000 euros. ¿Vale? Fijaros que casi, casi nunca, y es casi como un pecado, negativos en contabilidad. ¿Vale? Simplemente van a un lado o van a otro. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el saldo ya hemos visto lo que es. Puede ser nulo también, evidentemente. Entonces, saldar una cuenta es hacer una operación tal que el saldo me dé cero. Y cerrar una cuenta es sumar en el debe y en el haber y luego pues eliminarla de alguna manera, ¿vale? Si me vendo el edificio, pues tendré que cerrar esa cuenta porque ese edificio ya no existe. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Cuenta, clasificación. Por un lado tengo las cuentas patrimoniales o de balance. Nosotros hemos visto lo que está vinculado a la ecuación fundamental del patrimonio, activo, patrimonio, objeto y pasivo, ¿vale? Por otro lado tengo cuentas diferenciales o de resultados, que es la que recogen las cuentas de ingresos y gastos, ¿vale? Bien. Entonces, ¿cómo funciona en, aquí en España el en, bueno, sobre todo en los países de tradición más latina, la contabilidad, pues por el método de la partida doble. Cualquier anotación en una cuenta tiene que tener su contrapartida en otra cuenta. O en la misma cuenta. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, como ya habíamos visto, lo que es el activo en cuanto al balance es dónde está el dinero, es la cuenta económica de la empresa, y el pasivo más el neto es la financiación de la empresa. Como yo estoy financiando, ¿de dónde saco el dinero para el activo que yo tengo? ¿De acuerdo? Vale. Entonces, en un convenio, según convenios, según nos marca el plan general contable, la situación inicial y aumentos de las cuentas de activo se anotan en el DD, se carga cualquier aumento de activo. Pues lo que hemos hecho, adquiero el edificio, tengo patrimonio, pues lo he puesto en el DB, no en el AD. El valor inicial y aumentos de las cuentas de pasivo y de neto se anotan en el AD. ¿Vale? Fijaros que un aumento de neto va al AD, no al DB. Y finalmente, al final, las variaciones del patrimonio neto, como consecuencia de los resultados, es simplemente el saldo de la cuenta de resultados. ¿No? Lo que vosotros decíais también, ¿eh? Un poquitín, las ideas iban, están ahí, pero lo importante es tenerlo programado, sistematizado. ¿No? Vale. Entonces, como resumen, pues en cuentas de activo, los aumentos van al debe, las disminuciones al haber, el pasivo al revés, el neto al revés y las cuentas de resultados, que por eso hay veces que se confundía, es que disminuye el debe, no. En el caso de cuentas de resultados sí que los gastos se notan en el debe, van al debe, y los ingresos van al haber. Hay veces que se puede confundir un poco, ¿vale? Es cuestión de hacer ejercicios y practicar un poco. Si alguien de vosotros tiene práctica, pues ya eso será bastante útil. Vale. Entonces, se registran, el registro de las cuentas se hace en lo que se conocen los libros contables. Anteriormente eran físicos, y hoy en día pues toda la contabilidad se hace por ordenador. Pero la estructura se mantiene bastante. Tenemos el libro diario, que es básicamente el programas contables, incluso es la plataforma de entrar los asientos, se genera el diario. Por ejemplo, el libro mayor es simplemente consecuencia y reordenación de los diferentes saldos que van ocurriendo del diario, se pasan al mayor, antes se pasaba al abajo, ¿vale? Entonces, libro diario, primer elemento, recoge por orden cronológico las anotaciones contables. Entonces, cada asiento se corresponde a un hecho contable que puede afectar a varias cuentas, incluso por economía. Ejemplo, compra de muebles y ordenador al contado con cheque el 1 de febrero de 2013. Por 1.000 euros el mobiliario y el ordenador 500. Sí que podría hacer mobiliario, bancos, 1.000, ordenador, 500, bancos, 500, pero lo puedo resumir en un solo asiento. Es un movimiento del diario. Esto que se conoce como asiento. Aquí no está puesto, pero se le llama asiento. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Vale? Entonces, la manera es esta. Debe, lo pongo el concepto, el nombre de la cuenta que afecta, la fecha, importantísimo, bancos, la cuenta de la contrapartida o cuentas de contrapartida, lo que se anota en cada una de las cuentas, y luego el concepto del asiento de ese suceso, de ese hecho contable que era, pues eso. ¿Queda claro? ¿Alguna duda hasta aquí? Estamos avanzando rápido, ¿eh? ¿Todo el mundo lo tiene claro? ¿Tú también? ¿O estás perdida? ¿Por dónde?
Estoy un poco por allá, sí. Ya lo miraré. ¿Ves aquí? ¿Eh? Sí.
¿Vosotros vais siguiendo? ¿Tú también? Vale. ¿Tú también, no?
Sí.
Bueno, si tienes alguna duda puntual, pregunta, porque si no, esto es la base, o sea, si no queda claro esto, mal haremos. ¿Vale? Entonces, es importante que te quede todo claro. Entonces, el balance de situación que hemos visto antes, pues cómo se confeccionaría, pues de esta manera, ¿no? ¿Vale? Bien. Cuentas de ingresos y gastos. Hemos visto antes una operación que afectaba exclusivamente. Fijaros aquí. Hay pagos, ¿eh? Pero no hay ni ingresos ni gastos. Simplemente hay una variación entre cuentas del activo. Yo compro mobiliario, ordenador y lo pago pues con bancos o podría pedir un préstamo a una financiera, etcétera. Pero son cuentas masas de activo y pasivo. Es una operación que se conoce de balance. Que no interviene ninguna cuenta de la parte de resultados, ¿de acuerdo? Pero también tenemos operaciones y cuentas de ingresos y gastos, ¿vale? Entonces, hemos dicho que al neto, al final, durante la vida de la empresa, pues tenemos primero las acciones de los propietarios, lo que se conoce como fondos propios, básicamente el capital social, ¿de acuerdo? Y luego, los ingresos menos gastos, o sea, el resultado, que es el resultado de la transacción. ¿Vale? Esto es lo que va conformando el patrimonio neto de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo afectan y cómo funcionan las cuentas? Pues las cuentas de gastos, yo voy anotando durante el ejercicio los diferentes gastos y los diferentes ingresos. Fijaros que gastos todos van al debe. A menos que haya una corrección o algo, y sería muy raro, en el haber casi nunca se anota nada en gastos. ¿Vale? Y los ingresos se van contabilizando todos en el haber. ¿Vale? Entonces, al cierre del ejercicio, que es cuando el resultado, al cierre es cuando el resultado pasa, digámosle, a lo que es al patrimonio neto, ¿vale? A la parte del neto. Bueno, pues ¿qué se hace? Se suman todos los gastos, se suman todos los ingresos y el resultado del ejercicio va a ser la diferencia entre ingresos y gastos. ¿Vale? Si hay más ingresos que gastos, el patrimonio neto, ¿dónde va? ¿Al debe o al haber?
Si hay más ingresos.
Sí. Al haber. Resultado positivo. Si hay un resultado positivo, van al haber, ¿no? Pues esto. Si esto es mayor, pues el patrimonio neto es la parte financiera del balance de financiación, pues no aumenta, ¿vale? Bien, aquí tenéis un ejemplo bastante, voy a repasarlo rápido, lo tenéis en los apuntes, está en el libro, no tiene mucho problema, pero bueno, básicamente este es un buen ejercicio, os aconsejo que lo hagáis todos, y bueno, es un pequeño ejercicio de contabilidad. Se supone un ejercicio completo y entonces pues tenemos que se constituye la empresa por aportación de los socios, ingresos de una cuenta corriente y dos autobuses valorados en 50.000 euros. Para el alquiler del garaje para autobuses se pagan anticipadamente 18.000 euros y cubre todo el ejercicio económico. Adquisición mobiliario 2.000 euros a pagar en el corto plazo. Compra ordenador más impresora por 8.000 euros, abonando por bancos la mitad del importe y el resto con una letra de cambio, vencimiento a 10 meses. Paga sueldos por 50.000 euros a través de transferencia bancaria, banco concede préstamo de 12.000 euros, vencimiento a 2 años, ingresa en la cuenta corriente, realiza servicios de transporte de pasajeros en el ejercicio por 100.000, quedan pendientes de cobro 5.000 y realizar el cuadro de resumen, anotaciones en el diario y en el mayor de la. ¿Qué hay que hacer ante esto? Pues paso a paso. Primero, identificar los hechos contables. identificar esto si es una cuenta de activo o de pasivo y si va al debe o va al haber. Entonces aquí esto, aportación socios, esto es la constitución de la empresa, ¿vale? Y esto va a ser capital social, por lo tanto esto es, va a ser una cuenta de neto. ¿Vale? Ingresados en una cuenta corriente a nombre de Bursa, pues por lo tanto contra, esto me está hablando de bancos, ¿eh? De la cuenta corriente de la empresa, por tanto esto es activo. Luego también la adquisición de los autobuses, que se paga anticipadamente el alquiler de todo el año para autobuses, por lo tanto, alquiler que es activo, pasivo, gasto, ingreso, ¿qué es?
Un gasto,
vale, pues ya me pongo aquí gasto, anticipadamente 18.000 y cubre todo el año, ¿vale? Adquisición mobiliario, pues esto también, a pagar en el corto plazo, pues esto va a ser
gasto.
Esto es. ¿Quién ha dicho un gasto? ¿Quién?
Un gasto en principio. No, eso es patrimonio. Es un gasto en principio, ¿no?
¿Mobiliario qué es?
Es pasivo, ¿no?
Es un activo. ¿Un activo qué? Sí, es una parte, es una partida del activo. ¿Qué tipo de activo? No, correcto, ¿vale? Y a pagar en el corto plazo. Por lo tanto, como no se paga al contado, pues aquí me aparecerá pues a proveedores de inmovilizado. Corto plazo, ya está. Esto es un pasivo, ¿eh? No es contra disminución de activo, porque no pago contado, o banco, sino tienes que pagar, pues, contra una deuda. Compra ordenador más impresora, esto es otra vez adquisición de más activo, abonado por bancos la mitad, ¿eh? Por lo tanto, esto es disminución de activo, por lo tanto, esto irá a la ley de la cuenta de bancos y el resto con una letra de cambio, vencimiento a 10 meses. También proveedores, paga sueldos por 54.000, pues esto es gastos. Banco concede un préstamo, pues esto es un aumento de activo. Vencimiento a 2 años, pues esto es contra una deuda, un crédito a largo plazo, pasivo. ¿Vale? ¿Perdón?
No, ¿banco y la contrapartida de
dólares? ¿Banco
y la contrapartida de
dólares? ¿Dónde estamos? No. Eso es crédito. Entidad financiera, pero no es banco. Bancos normalmente se entienden como la cuenta de activo de las cuentas que yo tengo en un banco. Las deudas son deudas a corto o a largo plazo, ¿eh? Y luego deudas a corto y a largo, y se distinguen entre deudas financieras y otro tipo de deudas u otros acreedores, como pueden ser los proveedores, etc. ¿Vale?
Pero ese dinero, los 12.000 que entran aquí en bancos, ¿no?
Claro, ya he dicho, incrementa activo el banco. ¿Vale? Luego realizar servicios de transporte de viajeros, esto sería la prestación de servicios por 100.000. Por tanto, el ingreso, pero luego cuidadín que quedan pendientes de cobro 5.000. O sea que no lo cobro todo. ¿Vale? Entonces, cuadro resumen, ¿cómo nos quedaría? Una vez identificado. Bueno, pues tengo que hacer esto, ¿eh? Y acostumbrarnos a hacerlo así. ¿Eh? La constitución de la empresa. Bancos más elementos de transporte. A capital social, 700.000, no se dice nada, pero pues supongo que todo es aportación en especie de los socios al capital social, que también puede ser capital social a partir de un mínimo, puede ser, y si se recoge ante notario, pues también pueden ser aportaciones en especie de los socios. ¿Vale? Entonces, constitución de la empresa y compra de autobuses, fijaros que es fecha, concepto del asiento, debe de haber Y además siempre cuadrando el asiento. El dinero ni se crea ni se destruye, solo cambia de mano. Solo va de debe haber. 600 más 100.000, 700.000 contra capital social 700.000. El saldo cero. Siempre el saldo de cualquier asiento tiene que ser cero. Que es una manera de comprobar que siempre lo estamos haciendo bien. ¿De acuerdo? Entonces, la adquisición de los el alquiler del garaje que pago yo anticipadamente, pues bueno, pues al debe, gastos de arrendamientos, la fecha y a bancos 18.000. Porque si lo pago al contado anticipadamente, pues eso. ¿Vale? Entonces aquí esto sería una manera de ir poniendo las cuentas como quedan aquí. Entonces, la adquisición del mobiliario, 2.000, pues esto, cargo y abro la cuenta de mobiliario por 2.000 contra proveedor de inmovilizado a corto plazo, 2.000. ¿Vale? Luego, la compra de ordenador e impresora, pues equipos de proceso de información, 8.000 contra bancos, 4.000 y efectos a pagar a corto plazo, 4.000. O proveedores de inmovilizado a corto plazo, 4.000. Vale, esto depende. Entonces, y esto aquí lo que simplemente se va recogiendo es cómo van quedando los saldos por las diferentes operaciones, que ahora siempre se pone una referencia del número de asiento, el diario 3 en 4, para tener referencia de a qué se, de dónde proviene. ¿Vale?
En el examen suelen tomar estos asientos con todo.
Hombre, no, eso no, lo que tienes que hacer es el resultado final correcto. ¿Vale? Algunos casos igual que te pueden preguntar, porque también hay preguntas cortas, ¿no? Bien. El pago de los sueldos, pues esto va contra gastos, 54.000 contra, si lo he pagado todo, 54.000 de bancos. Pues fijaros que gastos me queda esto. Mientras que la cuenta de bancos, pues como he ido haciendo diferentes pagos, pues me va, voy cargando los diferentes pagos a la de la cuenta de bancos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo yo sabré cómo queda una cuenta? Pues viendo su saldo. Pero nunca pongo directamente el negativo. ¿Vale? Entonces, finalmente, el banco, cuando nos concede el préstamo, con vencimiento de 2 años, pues nada. Como me dicen que lo ingreso a la cuenta corriente, pues bancos contra deudas a largo plazo, bancos, 12.000. ¿Vale? Pues esto. Pero no bancos, Deudas.
No, yo lo que te decía bancos, es que sí, 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 ingresos están en bancos.
¿Eh?
Que el dinero los ingresan en bancos.
Ah, vale. Entonces, pero no la anotación de la deuda, la anotación de pasivo.
Sí.
Entonces, bueno, pues aquí hay, se refleja en la cuenta. En el asiento 6 he tenido un ingreso en el banco, por lo tanto, cargo 12.000 al debe, cargo la cuenta de bancos con 12.000. Finalmente, los servicios de transporte por 100.000 y que quedan pendientes de cobro 5.000, por lo tanto, cobrado 95.000 y me quedan 5.000 por cobrar. Lo que quedan por cobrar es la cuenta de clientes, ¿vale? Contra los ingresos 100.000. Fijaros, la gran diferencia, el ingreso es 100.000, pero solo he cobrado 95.000. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Finalmente, esto de aquí, ya está. ¿Vale? Entonces, el resumen de cómo queda el mayor, las diferentes cuentas implicadas en este aspecto. Entonces, finalmente, ¿cómo quedaría el libro diario? Pues quedaría de esta manera. Fijaros que ingresos y gastos se ponen siempre al final del ejercicio. ¿Vale? ¿De acuerdo? Fijaros que aquí gastos es. Lo he pagado anticipadamente. En realidad esto aquí en 1 de enero yo no, esto no es un gasto-gasto. ¿Vale? El gasto lo recogeré al final del ejercicio. ¿Vale? Esto pues será pues un derecho que yo tengo de un abono, que yo he abonado por anticipado. Bueno, pues esto es todo el tema 3. Vamos a por el tema 4. Si yo quiero, nos queda tiempo. Sí. Bien. Aceptar. ¿Ya visteis las transferencias del tema 1? ¿Las habéis podido descargar en el foro?
No,
pues entré en la plataforma que yo voy colgando cosas y voy enviando los mensajes. Y también copié el programa de la asignatura. Bueno. Tema 4. Ingresos, gastos y cálculo del resultado periódico. Entonces, aquí nos entra el concepto de periodo contable. Veremos qué quiere decir ello. Cómo se determina el resultado periódico mediante el principio del devengo, los ingresos y los gastos. Entonces, periodo contable. En general, la normativa nos dice que las empresas deben suministrar en general información contable cada 2 meses como mínimo. Por lo tanto, en general, el periodo contable o ejercicio económico va a ser de 12 meses y va a ir del 1 de enero al 31 del año natural. Porque hay empresas que tienen otros periodos contables. ¿Vale? Especialmente típico es las filiales de empresas extranjeras. No, las japonesas creo que van de 1 de marzo a finales de febrero. O sea, no, depende de la empresa, ¿eh? Y luego también, por ejemplo, aquí ya lo anota, las SAT deportivas tienen otros periodos de 1 de julio a 30 de junio. ¿Por qué?
Porque es cuando acaban las ligas, ¿no?
Exacto. Bueno, pues cuando acaba su negocio, su ejercicio acaba en 2 semanas de vacaciones. Entonces, en otro, fijaros que dice mínimo la obligación de suministrar información. En el caso de, por ejemplo, de empresas cotizadas en bolsa, en mercado continuo, pues tienen la obligación de suministrar la información trimestral. Bueno, entonces, ¿cómo se determina el resultado del periodo? Mediante un principio contable, hay varios, los veremos en la parte de normativa, pero introducimos el primero, que se determina el resultado del periodo siguiendo el principio del devengo. ¿Qué dice ello? Pues dice que los ingresos deben contabilizarse cuando se realizan, independientemente de si se cobran o no. Y que los gastos se deben contabilizar cuando se incurren en ellos, independientemente de si se han pagado o no. El otro, si utilizásemos el criterio de cobro y pago, estaríamos siguiendo el principio de caja, no el principio de caja. ¿Vale? Esta es la gran diferencia. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, en contabilidad hay que solo se puede aplicar el principio del devengo, excepto en casos muy especiales. Este es el principio que determina todo el sistema. Entonces, ingresos, ¿cómo se contabilizan? Como es un elemento del resultado que nos aumenta el patrimonio, ¿no? Hasta aquí. Entonces, ¿cómo se contabilizan? Pues, ¿cuándo se producen? Independientemente de cuándo se cobre. El ejemplo lo hemos visto en el ejemplo anterior. Yo he prestado servicios de autobuses por 100.000 y el cobrador 25.000. Yo he contabilizado como ingreso los 100.000. ¿De acuerdo? Habíamos visto un ejemplo anticipado de ello. Vale. Un ejemplo. Pues una agencia organiza un viaje de 7 días a realizar la primera semana de mayo. Cobra sus servicios con antelación el 20 de abril por 500 euros. Contabilizar los estados contables a final de mes. O sea, el viaje se realizará en mayo, pero yo cobro en abril. A final de mes, bueno, pues ¿cómo va esto? Pues bueno, yo cobro el viaje, 500 bancos a anticipos de clientes pasivos. Es una deuda que yo tengo de prestar un servicio, 500. Entonces, cuando llega, si se hace la primera semana, pues por ejemplo el 15, de mayo yo contabilizo que ya he hecho el viaje, ¿no? Como he hecho el viaje, saldo, anulo, mediante contrapartida, el saldo de anticipos de clientes, lo saldo. Como era 500 al haber, pues pongo 500 al deber. Yo ya he saldado mi deuda porque he prestado el servicio. Y como lo he hecho, sí que se ha producido aquí realmente el ingreso, entonces contabilizo el ingreso en mayo, no en abril. Cuando yo he hecho esto, no cuando he cobrado, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque como yo cobro anticipadamente, pueden ocurrir mil historias que yo me vea obligado a devolver el dinero. Por lo tanto, el ingreso jamás existirá. Queda clara la situación. ¿Vale? ¿Va quedando más claro el tema? ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Entonces, esta es la idea. Fijaros que este cobro por adelantado me genera un pasivo, ¿vale? Entonces, yo cuando sí que realmente he hecho el viaje, por lo tanto puedo contabilizar el ingreso, pues ya está. Imaginaros que no hay viaje. Pues sí que sería anticipos de clientes contra devolución en barcos, 500, ¿vale? Bien. Ingresos por acumulación. Son ingresos que es otro tipo de ingreso. Ahora vamos a ver algún tipo especial de contabilización de ingresos. Pues son ingresos que se van generando y devengando de forma continua en el tiempo. Puedo tener ingresos por acumulación cobrados al vencimiento o ingresos por acumulación cobrados por anticipo. Ejemplo de ingresos por acumulación cobrados al vencimiento. Pues, por ejemplo, yo como empresa financio a un cliente mío, el Hotel Caimán, un préstamo a una agencia de viajes. ¿Vale? Condiciones, pues importe 30.000 euros, concesión 1/11 del 2011, vencimiento 1/5 del 2012. ¿Eh? O sea, lo doy por 6 meses. Interés 6% anual a cobrar en el vencimiento. ¿Vale? Por lo tanto, primera cuestión. Yo hago un préstamo a cliente de ¿cuánto era? ¿Os acordáis?
30.000.
Meses al 6% anual. ¿No?
Sí.
Esas son las condiciones. Entonces, ¿qué ocurre? Primero, contabilizo el préstamo, ¿no? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues a 31 a 1 del 11, a 30.000, sería deudores. A 30.000. ¿De acuerdo? Sería el primer hecho, ¿no? El préstamo. Doy ese préstamo. Entonces, ¿qué ocurre a... Y yo lo cobraré. Cobro el 1 del 5 del 1. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo que, si sigo el ejercicio, es el año natural, ¿qué ocurre? Ya 31 del 12 tengo que ver cómo ha ido el ejercicio, ¿no? Entonces, yo a 31 del 12, con esto acabamos hoy, volveremos el próximo día, 31 del 12 y el 11, ¿eh? Yo tengo que, ya han transcurrido dos por... Han transcurrido dos meses, ¿no? Por lo tanto, sí que ya se ha generado, porque yo cobro el 1 aquí, el principal, más intereses. ¿De acuerdo? Entonces, yo a 31 del 12 ya han pasado dos meses. Primero, si yo cobro intereses, ¿habrá ingresos, sí o no? ¿De cuánto? O sea, ¿qué es, ¿y de qué será el ingreso?
De los dos meses.
¿De?
El interés por dos meses.
¿Por qué?
Porque solo hay dos meses.
Y entonces el 1 de mayo yo tendré un ingreso de 30 y pico mil.
Si solo vas a ir pagando intereses y al final vas a pagar el principal, ¿sí?
Entonces será un ingreso.
Aparte de los intereses.
Me pregunto. Yo cuando cobré todo, principal más intereses, cobré la deuda y los intereses, ¿no? ¿Todo será ingreso este cobro?
No, solo los intereses, ¿no?
Perfecto. Ahí se lleva. O sea, cobrar esos, recuperar en realidad esos 30.000 es una operación de activo. Yo tenía 30.000 aquí, me han desaparecido, bueno, espero que me vuelvan a aparecer. ¿Vale? ¿Perdón?
Y después está el beneficio de los intereses.
Exacto, o sea, los intereses sí que va a ser el ingreso. Entonces, como han pasado ya dos meses, sí que yo tengo, han pasado dos meses de intereses, ¿no?
Sí.
Pronto yo a 31 del 12 tendré intereses igual a 2/6, ¿vale? Que han pasado dos por el 6%. Es anual, por lo tanto, por 6%, 2 por el 6%, partido por 2. ¿Vale? Entonces, esto pues me da, 2 por 6 me da 12, por lo tanto, 0,12 por 30.000. Esto es igual a 2.600 euros, que me parece mucho.
Mucho, sí, claro.
Me he equivocado en algo. Sí, y en lo que me he equivocado yo...
Es en los meses.
Es, y esto es... Como esto es un tanto por ciento. Entonces yo voy a ver si no me he equivocado. No estoy aquí. Arriba y de abajo, no puedo equivocar.
No, era otro cero.
Habré equivocado de abajo, sí.
Es que no es un... Sí, está en el
0,00.
A ver, era 30.000 por 0,06 por 2 partido por 12.
Claro, a ver, al año siguiente.
Ah, claro, 6 por 12, pero dividido por 12 da
0,001.
0,002. 0,01. ¿Vale? Bueno, queda claro, ¿no? Pues lo vemos el próximo día, lo acabamos. Pero sobre todo esto, fijaros que al final de ese ejercicio han transcurrido 2 meses, por lo tanto yo tengo derecho a cobrar esos intereses. El ingreso ya se ha efectuado. Pero fijaros que no lo cobro, ¿eh? Pero contabilizo el ingreso. Exacto, pero contabilizo el ingreso.
Lo contabiliza, pero no lo cobro.
Exacto, ¿vale? Bueno, pues ¿alguna duda sobre esto? ¿Alguna cuestión? Porque se va viendo la cosa. Vale, pues muchísimas gracias. Cualquier duda también tenéis el foro. Mirar la plataforma donde yo voy colgando las transparencias. Ya colgaré, como estamos superando el tema 4, pues voy a colgar esta semana que viene el tema 2 y el tema 3. Y también encontraréis la conferencia grabada. Te la podéis volver a visionar. ¿Vale? Pues bueno, pues si no hay nada más, muchísimas gracias.
Gracias.
Ay, perdón, un momento. Un momentito, siempre me olvido. Exacto. Bueno, firmas no hace falta firmar, ¿eh?
No.
La lista de asistencias. Nos sirve para justificar. Gracias. No hace falta firmar, ¿eh? Cuando pongáis el nombre y apellidos, eso es bien.